Escena de cine. Un recorrido a la historia del séptimo arte con Daniel Lourtau.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva decena de cine. Llegamos a los años 50. El mundo viene de pasar una época oscura en la anterior década y ahora llega una época de tranquilidad y bonanza que poco a poco va a llegar a los distintos rincones del mundo y el cine, por supuesto, llegará con ella. Aunque el epicentro de la industria sigue siendo Hollywood, diferentes cinematografías alrededor del mundo van a empezar a despuntar por sus temáticas y por sus formas narrativas. El cine va a hacerse un espectáculo cada vez más grandilocuente visualmente por la competencia con la televisión y algunos géneros llegarán a su gran cima. 10 años que dieron para grandísimos clásicos y que os contamos ya.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is your bad rags on?
La guerra ha terminado. El mundo limpia las cenizas y se reconstruye después de un conflicto global que ha dejado grandes secuelas políticas, sociales y que ha puesto a Estados Unidos a la cabeza como gran potencia mundial. La sociedad apaciguada tras el horror de la guerra comienza una etapa de conversión en la que las prioridades cambian, a pesar de que Norteamérica pues no tardaría en embarcarse en otra guerra en estos años, como fue la Guerra de Corea. El cine de los años 50 se ve envuelto en esta nueva visión del mundo. Europa volverá a la producción de cine con una nueva perspectiva de filmación que poco a poco irá calando a lo largo y ancho del mundo. Cinematografías como las de África, India, Latinoamérica o Asia saltarán a la palestra y Japón volvería a vivir otra edad dorada. En Hollywood, la época de Eisenhower como presidente, la innovación y la bonanza económica van a marcar esta nueva etapa que se verá plasmada en la gran pantalla a través de los estereotipos de familias con casas unifamiliares, colores pastel en suburbios idílicos, vallas de color blanco en el patio y perretes simpáticos. Bueno, pues sin embargo, esta fachada de buenismo tiene otra cara de la moneda. La juventud de la época se encontraba inmersa en una tremenda represión, sobre todo en el ámbito sexual, y que en la gran pantalla se vio reflejada a través del género del melodrama, un género que en esta época fue protagonizado por jóvenes que rechazaban este estilo de vida y que hacían el papel de antihéroes. Alejados y en lucha contra esta actitud idealizada de los Estados Unidos, nacieron dos estrellas que se convirtieron en dos grandes iconos de la rebeldía juvenil americana. Una de ellas fue el grandísimo Marlon Brando, el que se convertiría en uno de los grandes actores de la historia del cine, que en esta época pues fue protagonista de títulos como Un tranvía llamado Deseo, Salvaje o La ley del silencio.
Nadie te impide hablar lo que quieras, Charlie, ¿eh? Oye, los amos dicen que tienes una cita en el juzgado.
Sí.
Bien, ellos te conocen lo suficiente para saber que no eres un chivato y creen que deberías estar un poco más metido en todos nuestros asuntos. Te daremos unos trabajillos fáciles en los muelles.
Quiero un empleo. Ganarme un pedazo de pan es lo único que deseo.
Todo eso está bien para un crío, pero tú ya no lo eres. Vas a cumplir los 30 enseguida, una edad para pensar con algo más de ambición.
Yo siempre he pensado que viviría más años sin ella.
Un actor de un talento inconmensurable que fue pionero en el método y que llevó esa actitud subversiva no solo delante de la pantalla, sino también detrás de ella en su relación con la industria del celuloide. Por otro lado, la gran figura que abandera esta rebelión juvenil es el inmarcesible James Dean. Tristemente, solo nos dejó 3 películas en su filmografía como protagonista. Se estrenó con Elia Kazan en Al este del Edén en 1955... y también rodó Rebelde sin causa y Gigante.
Mi pozo da petróleo.
Bien.
Vaya, eso es estupendo.
Y creían que estaba loco.
Creían que no había petróleo más que en Old Spine Lee y en Barbide, ¿eh?
Pues vengo a decirles que se equivocan.
Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo.
Mi pozo produce en Grande Vic y hay mucho más y aún habrá pozos mayores.
Su atractivo sexual, su actitud chulesca y su talento innato para la interpretación, además de su corta carrera, le convirtieron en un icono más para la historia del cine. Un actor que fue nominado por sus dos interpretaciones de manera póstuma al Oscar, aunque definitivamente no llegó a ganarlo. La música también fue otra gran influencia en esta nueva corriente social rebelde. El nacimiento de nuevos géneros musicales fue el respaldo de esta nueva juventud que quería mostrar su lado más rebelde e insurgente y sobre todo abrirse en el mundo sexual. A través de nuevos ritmos, como el del jazz negro de la época, y por supuesto también el rock and roll con figuras como Elvis. Si tenemos a James Dean como epítome de la rebeldía y la lucha artística por crear un movimiento reivindicativo en contra de los tabúes de la sociedad americana en el cine en esa época, en el ámbito de la música fue Elvis quien encabezó esta postura a través de sus sugerentes movimientos y la fusión de la música que interpretaba. Su rutilante fama le llevó a convertirse en uno de los artistas más conocidos a nivel mundial y su actitud y comportamientos estrafalarios no hacían más que apoyar esta rebeldía. Una figura musical que veríamos también cantando en películas de cuestionable calidad a lo largo de toda esta década en el Hollywood más comercial. También hay que decir que el rock estaba apoyado por el cine, con películas como Música y lágrimas de 1954, Don't Knock the Rock de 1956 o Rock, Rock, Rock y Rock Around the Clock del mismo año, que hacían referencia a que este género musical era un nuevo tipo de música divertida, algo que por supuesto las generaciones más mayores no entendían. Y seguimos hablando de música, porque en los años 50 el color en el cine y las mejoras técnicas en el ámbito de la grabación llevaron al género musical a un nuevo nivel. En esta década el cine musical llegó a su máximo esplendor. El público era un gran consumidor de este tipo de películas, por lo que las productoras no escatimaban en presupuesto y hacían grandes superproducciones. Gracias a la experiencia de los compositores y escritores de musicales, este cine llegó a su madurez creativa en estos años, dejándonos una época dorada. Hay que destacar que durante esta época la música en el cine tomó aún más conciencia de su importancia y resaltaba la capacidad que tenían algunos compositores de adaptar la melodía al momento histórico o el lugar donde se desarrollaba la narración. Además, nació el musical narrativo en el que la historia de los personajes se iba contando a través de la música. Directores como Vicente Minnelli, Stanley Donen o Gene Kelly fueron quienes llevaron el género a su máximo exponente, dejando auténticas maravillas como Un americano en París, El pirata o Cantando bajo la lluvia.
Lo malo es que después del estreno del Caballero Duelista nadie iría a verme ni aunque me tirara desde un rascacielos sobre una sábana.
¿Y por qué no la conviertes en una película musical?
¿Al Caballero Duelista?
Claro. Aún falta un mes para su estreno.
Sí, intercalando canciones y bailes, cortando escenas malas y añadiendo otras nuevas.
¿Ya está todo?
Lo creo posible.
Pues claro.
Es muy fácil.
Quizás sea una locura, pero vamos a intentarlo. El Caballero Duelista se convierte en una película musical.
¡Formidable!
¡Aleluya!
¡Hurra! Amigos, este es el día de mi suerte. 23 de marzo.
No, tu día afortunado es el 24.
¿Qué dices de 24?
Que es la una y media, ya es mañana.
Sí. ¿Y qué mañana tan maravilloso?
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
Pero la espectacularidad del cine musical no solo venía marcado por su gran recorrido en la historia de Hollywood, sino porque el cine también estaba embarcado en una lucha encarnizada por no perder espectadores frente a la televisión, que empezaba a ser un medio de masas. Esta lucha del cine por mantener la supremacía del entretenimiento visual también se tradujo en cambios técnicos para la industria. Aunque el cine en color se desarrolló casi con su nacimiento en los primeros años del siglo XX y en los 30 vimos las primeras películas que optaron por el color, como por ejemplo Lo que el viento se llevó, que usó el sistema Technicolor, pero que aún en aquellos años, ya lo contamos en el anterior programa, pues encarecía demasiado los rodajes. Durante los años 40 hubo una convivencia entre el color y el blanco y negro, y aunque suponía un gran reclamo para el público, las productoras todavía estaban reticentes a la hora de optar por este sistema de captación de imagen. Con la masificación y la venta comercial de la televisión en estos años 50, el cine inició una batalla por conseguir mantener su estatus de superioridad sobre la audiencia del entretenimiento, y esto, unido a la llegada de un nuevo sistema de color llamado Eastman Color, que bueno, abarataba los costes del rollo de película y el positivado de la película, pues consiguió que el cine se afianzara. Y aunque la durabilidad del celuloide de este sistema era menor que el Technicolor, definitivamente se impuso. Y hay que seguir hablando de la lucha entre el cine y la televisión, porque este nuevo medio abría nuevas posibilidades narrativas y ampliaba también la industria del espectáculo visual a otras cotas. Frente a la oposición de la producción clásica de Hollywood, algunos grandes directores de la época se interesaron por este aparato y sus nuevos formatos, llegando a dejar algunos de los grandes productos televisivos de la época y dando a entender al cine que la televisión sería un enemigo que había llegado para quedarse y que había que actualizarse y renovarse para mantener la competencia. Entre los directores que saltaron al mundo de la televisión tenemos grandes nombres como el de Alfred Hitchcock. Otra de las batallas técnicas del cine fue la del formato de la imagen. Acostumbrados a un formato casi cuadrado, de 4/3, que la televisión también adoptó, el cine decidió recuperar un invento que, a pesar de que llegara en 1926, no fue explotado por la industria del cine hasta esta época. El anamorfoscope achataba la imagen a través de un sistema de ópticas a la hora de la proyección, y en estos años 50, la 20th Century Fox mejoró este sistema que había sido creado en los inicios del cine, y pues volvió a usar el sistema panorámico nombrándolo como cinemascope. La longitud del fotograma hacía del cine un espectáculo más llamativo al espectador, introducía más acción en la escena y servía como gran hito diferenciador frente a la tele. La primera película en proyectarse en cinemascope fue La túnica sagrada en 1953. Otra de las innovaciones que el cine de Hollywood impuso en estos años 50 fue el cine 3D, en el que se utilizaban gafas con visores de dos colores para crear profundidad en la imagen. Aunque hay que decir que la estereoscopía había sido desarrollada en el siglo XIX, pero no fue hasta esta época cuando tuvo un éxito mínimo y amplió su producción en el ámbito cinematográfico. Y hay que empezar a viajar alrededor del mundo porque, como ya he dicho, esta década fue de un crecimiento global para el cine. Lo que nos emplaza a dejar Estados Unidos y viajar hasta Oriente. Japón, que también se estaba recuperando del horror de la guerra y de las secuelas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, después de su edad de oro del cine en los años 30, con nombres como Yasuhiro Ozu o Kenji Mizoguchi, dos grandísimos directores de Japón, ahora en los años 50 viviría otro resurgir con el nombre más conocido de su cinematografía. Obviamente me refiero al maestro Akira Kurosawa. A través de planos marcados por una milimétrica planificación escénica, uso de teleobjetivos para captar de forma cercana a los personajes y también el uso de planos largos y una puesta en escena sin fisuras, Kurosawa deja auténticas obras maestras en esta década en diferentes géneros. Tenemos películas como Ikiru, que son dramas sociales ambientados en la época de los 50, de la posguerra. También tenemos películas ambientadas en la época de los samuráis, como es Trono de Sangre, La Fortaleza Escondida o la maravillosa y perfecta Los Siete Samuráis. Lejos de Estados Unidos y Europa, no solo fue Japón quien despuntó con su cinematografía en estos años. En África, el cine egipcio, muy influenciado por el neorrealismo italiano, comenzó a tener relevancia a nivel mundial con el largometraje Estación Central, del director Youssef Sahin, al que se le considera el padre del cine creativo africano. El cine indio también comenzó a tomar su repercusión a nivel internacional con la obra El pan del camino, o el cine chino, que también tuvo sus grandes protagonistas y sus grandes obras maestras, por ejemplo con el director Chie Ching, que dejó una gran obra maestra que llegó a expandirse alrededor del mundo como Hermanas de escena. Esta globalización de la repercusión del cine significaría un cambio que en pocos años demostraría que el séptimo arte se estaba desfocalizando de su gran epicentro, que era Hollywood. La meca del cine vivía su época dorada, sin embargo pronto veríamos cómo en los años 60 empezaría la gran decadencia de la industria de Hollywood.
Anímate a descubrir la historia del séptimo arte década a década en Decena de Cine con Daniel Lourtau.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines.
Ya nos hemos puesto en contexto y ahora toca hablar de una peli de estos años 50 del cine. Y para esto, pues ya voy a dar paso a dos colaboradoras que me encanta tener hoy en el estudio. Una es Lucía Semedo.
Yo ya metí aquí a perpetuidad, también te digo, ¿eh?
Sí, sí, como...
Es una cosa, como me alegra tenerte en el estudio, pues si vivo aquí, me he empadronado.
Ya. El otro día hicimos las gestiones burocráticas del padrón y se junta la otra musa del fotograma. Gema Guerra, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Aquí yo no estoy empadronada, pero bueno, encantada de estar aquí.
No estoy empadronada, pero me empadrono. No pero pasa nada. Sácame un sándwich y me empadrono.
Bueno, siempre un placer, como digo, teneros aquí. Y os he puesto deberes esta semana. Tocaba analizar los años 50. Dudé mucho en qué película elegir, porque realmente estaba intentando alejarme de títulos muy conocidos, títulos que, bueno, pues que todo el mundo conoce del cine clásico. Sin embargo, en esta ocasión creo que no podía faltar este título. Primero, porque es uno de los grandes musicales de la historia. Y segundo, porque a lo largo de esta decena de cine, de películas, pues quería intentar tocar todos los palos o todos los géneros. Así que no hemos tenido más remedio que ver, tampoco es que haya sido una tortura, creo, Cantando bajo la lluvia. De Stanley Donen y Gene Kelly, de 1952. No sé si era la primera vez que la veíais. No, vamos a empezar por ahí.
¿Empiezo yo?
Sí, por ejemplo.
Pues ¿no? La verdad es que no era la primera vez que veía Cantando bajo la lluvia. No recuerdo cuándo la vi, pero
es curioso. Sería.
Probablemente cuando estudiábamos la carrera, ¿no?
Obviamente.
Por alguna asignatura de la carrera o algo así.
Aquella asignatura de cine clásico que te ponían películas clásicas a las 3 de la tarde, que era una hora maravillosa.
Claro, el acorazado Potemkin a las 4 de la tarde, pues sí, te mueres. No, probablemente sí. ostras, pero han pasado 10 años de aquello. Y la verdad es que no la recordaba así. No sé si es por el verano, por la ola de calor, o porque realmente estoy de vacaciones y tengo mucho tiempo para ver cine sin agobios, pero es que me ha fascinado. La habría visto 300.000 veces. O sea, la sensación que he tenido es de, evidentemente, de haber disfrutado. Es una sensación de cine... de entretenimiento completa. En ningún momento apartas la vista de la pantalla.
Es muy hipnótica y tiene su razón de por qué. Ahora lo hablaremos y analizaremos un poco, porque toda la estética de la película y todo el color de la película está calculado al milímetro. Y esa era una de las bondades de este cine, que estaba en competencia, ya lo he explicado antes, estaba en competencia con la televisión, entonces hacía de todas las herramientas que tenía posibles pues un factor a favor de que el espectador quisiera ir al cine en vez de quedarse en casa viendo la televisión, que en aquel entonces se estaba convirtiendo en un medio de masas. Y el color era una de ellas, entonces el que ofrecieran este tipo de espectáculos visuales era necesario. Y bueno, el musical por aquel entonces vivía en estos 50, vivía una época dorada y lo hacía por eso, porque todas y cada uno de los departamentos del cine hacía, pues eso, trabajaba al máximo exponente para conseguir auténticas maravillas como este Cantando bajo la lluvia, que está donde está y es el clásico que es por eso. Lucía, ¿tú habías visto Cantando bajo la lluvia?
No, porque yo no estudié CAB.
¿Tú no? Claro, es que ya hizo... claro,
tú hiciste, journalist.
Tú hiciste periodismo, entonces...
El acorazado Potemkin, El ciudadano que me la pusieron 72 veces, pero esta no, esta era muy creativa. No.
Todo, musical nada.
¿No? Musical nada. A ver, es que a mí no me gustan los musicales.
Menos
Ripo, la ópera genética, una maravilla de Paris Hilton, que bueno, es que no la habéis visto, pero el día que la veáis me tendréis que dar la razón. Pero bueno, que ha estado bien, que ha estado guapa. ¿No es mi cosa favorita un musical? No. ¿No es mi cosa favorita un cine clásico? No. Pero esto es muy entretenida, muy disfrutona. Tiene como todas las cositas y Disney ha cogido esta idea... Y hay por lo menos dos pelis, una de ellas protagonizada por Selena Gómez, que van de eso. Son igual, Cantando bajo la lluvia, incluso ella cantando en la parte de atrás del telón. Bueno, y una peli de Lizzie McGuire también bebe de esto. Es fuerte. Es fuerte
increíble,
la cultura pop.
Me encanta.
Qué grandes referencias.
Me encanta la referencia.
Los 90-2000.
Me encanta la referencia, me encanta. Por eso traigo a Lucía, porque de repente eso te
es que no habéis visto la peli de Hilary Duff.
Evidentemente no,
Lucía.
¿Cómo que evidentemente no?
No.
Sé quién es esa chica, pero no.
Pero Hilary Duff, sí, pues Lizzie McGuire. Sí, sí. Tío, Lizzie McGuire se va. Esto pues... en esencial, Lizzie McGuire se va a Roma y en Roma se enamora de un chico que es cantante y que canta con una chica que se parece mucho a Lizzie McGuire, pero es morena, con una peluca, también digo, 6 euros le costó. Y ella ha roto con él porque él no canta,
bien.
Él usa autotune. Entonces la otra ha dicho, mira, te vas a peinar que yo voy sola. Entonces él se está camelando a Lizzie McGuire para que cante, porque Lizzie McGuire, claro, es hilaridad, también canta. Y va de eso, de la farsa de que ella canta, el otro no, y al final él le quería hacer un lito, pero no. Bueno, luego la vemos, no pasa nada.
Sí, claro, por supuesto, Lucía, por supuesto. Bueno, aquí me va a tocar hacer el papel de Forte, me he puesto las pilas con los años 50 de cine. Lo primero, hablar de la peli para quien no la haya visto, que debería haberla visto y que si va a escuchar esta tertulia, creo que debe verla. La película habla del cine dentro del cine, porque nos transporta a 1928, que fue el 1927 realmente, que es el nacimiento del cine sonoro. Quien quiera saber todo esto puede irse a escuchar el primer programa de Decena de Cine, que se explica el segundo, que ahí se explica perfectamente cómo fue el nacimiento del cine sonoro. Y bueno, nos cuenta la historia de dos artistas que deben adaptarse a estas nuevas circunstancias de tener que hablar a un micro, no poder hacer ruido durante el rodaje. Uno de ellos es un galán del cine mudo, en este caso interpretado por Gene Kelly, y... él se convierte en una estrella rutilante y siempre va acompañado de un colega amigo suyo, que siempre han sido compañeros de artistas y que le acompaña siempre al piano. Y por otro lado está su acompañante, que es Lina Lamont, que es una diva del cine, pero que tiene una voz terrible. Claro, eso en el cine mudo bien, pero en el momento en el que llega el sonoro...
Ahí ya tal. Es
terrible. Bueno... este galán de cine conoce a una chica que se llama Kathy Sheldon, y que, pues, haciendo una farsa, doblan la voz de esta actriz que tiene una voz chirriante, para que una película, El Caballero Duelista, en este caso se llama, pues tenga éxito, porque va a ser su primera película sonora. La película es maravillosa. La película es maravillosa por todas las partes. Lo que me gustaría es, no sé, ver un poco cómo habéis aceptado, cómo veis, cómo plasma esos años 20 del cine y esa llegada del sonoro, del cine sonoro.
Yo creo que lo plasma bastante bien, sobre todo un poco la contradicción que tienen los propios actores que ya están consolidados y cómo deben adaptarse a una realidad que bueno, pues que a lo mejor les sobrepasa, ¿no? Como es el caso del paso del cine mudo al cine sonoro. Hay un debate ahora con respecto que además ha saltado a las redes con respecto al tema del concierto de Rosalía, porque un crítico salió del concierto y no le gustó mucho porque él lo que criticaba era que no se ajustaba a una realidad de un concierto, es decir, que ya no había músicos en directo, que no había música en directo, que no había instrumentos. Y entonces, claro, por otro lado, lo que decían es que los tiempos habían cambiado, que los formatos habían cambiado y que a lo mejor ya ni siquiera le apelaba a él como crítico, que se había quedado desfasado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido ese debate se corresponde muy bien a lo que está viviendo Gene Kelly, ¿no? A lo largo de toda la película, y cómo realmente él sabe adaptarse y sabe que la realidad que estaba viviendo ya no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Luego, con respecto a lo que dices lo que comentabas del personaje Lydia Lamont, que yo creo que encarna muy bien el papel de diva, pero el papel de diva elevado a la enésima potencia, ¿no? Es como, sí, no me puede hablar nadie, yo soy la estrella de aquí.
La Beyoncé, muda.
La, ¿no?, Beyoncé. Puede ser un poco Beyoncé.
Seguro que Beyoncé es.
En cualquier caso, tampoco me gusta mucho cómo tratan a Lydia Lamont como si fuera una villana, ¿no? Simplemente porque se ha quedado un poco desfasada y porque su voz a lo mejor no se ajusta a lo que está, ¿no? Hay una secuencia...
Ojo porque muchos actores se quedaron, actores y actrices se quedaron ahí porque no se adaptaban. O sea, claro. Porque directamente sus voces no se adaptaban y sus dicciones tampoco.
Claro.
Y de ahí que uno de los números de la peli sea este trabalenguas con las rosas, que lo hacen en una oficina o en un momento en el que están impartiéndoles clase de dicción. Y es por eso, porque realmente muchos actores no fueron capaces de adaptar la forma de hablar a su interpretación. Eran mucho de gestos, obviamente.
Pero... Claro, con respecto a lo que hablas de la gestualidad, ¿no? La mantienen.
Sí.
Y de hecho es curioso, porque si luego vas viendo cine de Gene Kelly, que no es Cantando bajo la lluvia, a lo mejor una peli... años 80, ¿no? Las últimas películas que hizo Gene Kelly mantenía esa parte de gestualidad, al margen de que era cine sonoro y que tenía que tener otro tipo de atributos, ¿no? Que además eso también es otro de los puntos que yo creo que deberíamos entrar a debatir, y es cómo los actores y las actrices de la época eran absolutos virtuosos, sabían tocar instrumentos, sabían interpretar, sabían bailar, sabían hacerlo absolutamente todo. Y los actores de ahora saben hacer un poco el jeje y ya está.
No estoy de acuerdo con eso.
Porque además una cosa que me parece muy, muy, primero que metafórico hablar del sonido aquí nosotros.
Es curioso.
Privilegio de voces preciosas que tenemos. Y segundo, ella cuando empieza, o sea, cuando él la conoce, que tienen ese típico encontronazo de, no, al final se van a dar besitos, porque lo sabemos, pero ella le recrimina que es actor de televisión y que no hace nada, literalmente le dices que no haces nada y tú que eres actriz de teatro, y como que luego ya él la ve bailando y cantando y le dice, tú no eres actriz, ¿qué es esto? Como para meterse un poco con ella, pero la realidad es que ella lo hace todo. Ella canta, ella interpreta, ella no sé qué, ella no sé cuánto, y es una tía súper preparada. Y yo sí que estoy, creo que tiene algo que ver también con el teatro, porque sí que creo que existe una generación, sino que ahora, entendiendo las facilidades que hay para darse a conocer, creo que sí que hay mucha gente que solo hace el jiji jaja. O sea, creo que hay mucha gente, porque tienes muchas vías, pero igual que hay muchos escritores o gente que tiene libros publicados, sí, claro, que están porque tienen muchos seguidores.
Que solo hacen el bli bli bla bla.
Claro, solo hacen
estamos
el bli,
hablando
bla,
de
bla,
influencers. Bla.
Claro, estamos hablando de influencers. O de
Jordi
gente...
Wild tiene un libro, ¿eh? Sí. No, recordadlo.
Pero no me parece tan problemático cuando viene de un influencer que tengo mi esto de entretenimiento y hago soy la Marina Rivers y cuento cómo hay que ser feliz y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no me parece tan problemático porque al fin y al cabo tal. Pero hay gente que son escritores que querían escribir libros, que han dado el salto gracias a las plataformas de redes sociales, y muchos, la verdad, es que todavía están verdes. No voy a decir escriben mal porque es algo que se aprende, pero todavía están verdes. Entonces, creo que ahora hay una cantera muy buena de actores que saben hacer de todo, pero que normalmente vienen del teatro, porque creo que es lo más accesible al principio, y lo
puede ser,
no, sí, no que vivan de ellos los pobres, ¿no? Pero es lo más accesible. Y creo que hay una diferencia entre el personaje que está ahí solo por la proyección, que es un poco el actor de un poco la Lemon, la mala malísima, que solo está ahí por guapa, en verdad, porque lo dicen en un momento, ni canta, ni baila, ni hace nada la tía. Pues creo que hay una dualidad, que hay dos corrientes, ¿no? Creo que ahora hay un montón de gente que se le ocurra mucho y que sabe hacer muchas cosas, pero que es un mundo muy difícil.
Yo creo que hay actores que saben hacer de todo porque el cine que hacen les obliga y tienen entrenadores para todo y aprenden a hacer de todo. No sé, Ryan Gosling, por ejemplo, vale, tocaba el piano, pero para La La Land, y aquí hablo de un... Mira, voy a hablar de un musical que además está completamente vinculado a Cantando bajo la lluvia, porque es uno de los referentes en cuestiones de color más cercano, incluso en cuestiones temáticas, porque también habla de cine dentro del cine.
Sí, en cuestiones de formato, sí.
De formato. Ryan Gosling tuvo que aprender en cuestión de un mes a tocar el piano de jazz, que es completamente diferente. Cuando tú hablas con un pianista, te dice, ¿eres pianista clásico o pianista de jazz? Porque son conceptos completamente diferentes. Ryan Gosling sabía tocar el piano, pero para esta película tuvo que aprender a tocar el piano de jazz y olvidarse de todo lo que establecido que tenía en su mente del piano clásico para eso. Yo creo que si hay actores que saben...
Mario Casas, y esto es totalmente sin un ápice de ironía, cuando le han dejado llevar camiseta al chiquillo. Tío, a mí Mario Casas me parece que defiende muy bien la mayoría de cosas que hace. Creo que,
yo siempre he defendido a Mario
creo
Casas.
Que venía,
en Adiós está increíble.
Creo que venía de un encasillamiento que yo entiendo que no deja de ser, si eres actor tienes que ser joven, entonces creo que venía de que le metieron ahí como tú haces esto y ya fuera porque él aprendió después o porque creo que todo se aprende, creo que el talento es importante, pero creo que vale más el curro. O porque él ya venía con eso y el momento en el que él ya tuvo un nombre y pudo decir, bueno, quiero ir por aquí... A mí me parece un tío que defiende muy bien todo lo que hace.
Bueno, no sabemos si sabrá bailar claque.
No, el hermano
baila que flipa.
No,
es increíble. Es increíble.
Me encanta estar hablando de Mario Casas, pero mira, hablamos de una cosa, porque otra cosa que refleja la película es el Star System de Hollywood de los años 20. ¿Cómo era esa fama que tenían los actores?
Mal amante
la fama.
Claro.
Lo dice la Rosalía. Hoy vamos en bucle,
vamos
¿eh?
Estamos hablando de Rosalía todo el
día. Hoy estamos hablando...
¿Será una tertulia sobre Rosalía?
No, hombre. Hombre. Ya se ha hablado bastante, por Dios, ya se ha hablado bastante. Yo quería hablar un poco de dónde vienen estas dos figuras. Por un lado, Gene Kelly, que desde niño su madre le introdujo en el mundo de la danza. Él estudió economía, estudió económicas. Y cuando terminó la carrera decidió irse a Hollywood después de todo el conocimiento que tenía.
Y dijo que su madre tenía razón.
No, pero se intentó ir a Nueva York para ser coreógrafo y empezó a tener sus primeros papeles y sus primeros trabajos como coreógrafo. Y ya en los años 40 fue cuando dio el salto a Hollywood. Allí coincidió con Stanley Donen, que es el director de la peli, con el que ya había trabajado anteriormente en Un día en Nueva York, que habían trabajado anteriormente en otra película e hicieron una secuencia en Las Modelos, si no me equivoco, la película, que hace una coreografía maravillosa. Y a partir de ahí vieron el potencial que tenían juntos y decidieron empezar a colaborar. Y de aquí salió esta peli. Hablemos un poco de las coreografías, porque es que son auténticamente brutales. Beben mucho, por ejemplo, está la canción de Make Them Love, la de Hazles Reír, que realmente es casi puros años 20, porque es puro slapstick, es humor de darse golpes. Y está el Donald O'Connor, que es el que hace esta canción, que tira de todos esos recursos de golpes y saltos y demás para hacer comedia. Y es lo más guay de la peli. Yo creo que tiene diferentes fórmulas en cuanto a los números musicales, y tiene diferentes músicas de diferentes tipos y se ajustan perfectamente a cada uno de los momentos de la peli. No sé, ¿qué os ha parecido a vosotras?
Quizá a lo mejor era el momento de defenderlo, ¿no? O sea, lo hemos dicho antes, no era el momento del ir con todo, ¿no? ¿No pasa que siempre cuando aparece un nuevo género, un nuevo algo, una nueva plataforma, ya todo lo demás se va a borrar? Que a veces ocurre, pero cuando, bueno, cuando apareció la radio, la tele, el periódico iba a morir, el papel moría, y cuando apareció la tele, la radio moría, y aquí seguimos. Entonces,
¿y el cine?
El cine nació cadáver.
Ya, lleva muriendo décadas.
Ya he contado cómo, bueno, había una lucha encarnizada del cine por mantener el foco de los espectadores en el cine, ¿no? Haciendo de todo, haciendo del cine 3D. Recuperaron el cine 3D, que lleva desde casi los inicios del cine. La estereoscopía se inventó a finales del siglo XIX. Y con eso, o sea, ahí, aquí en los años 50 lo promocionaron tanto que fue un éxito. Eso, lo de las gafitas con los dos colores. Eso, el cine panorámico también, o sea, todo esto eran, pues, eso, todos los recursos que podía meter el cine para que diferenciarse de la tele, lo intentaba meter.
Y además, a nivel, fíjate todas las cosas guays que hacemos, ¿no? Somos lo guay, lo que estaba guapísimo antes, pero ahora con más
recursos.
Con más especia todavía. ¿Eh? No sé.
Pero es un debate cíclico, yo creo, en ese sentido, ¿no? Parece que lo nuevo siempre va a arrasar con lo antiguo, y eso no ocurre, porque al final siempre acaba quedando un pozo, ¿no?
Sí.
Y con respecto al cine ocurre. Y plantea el debate precisamente sobre el cine mudo, evidentemente, que desaparece, ¿no? Y cómo teóricamente el cine sonoro va a arrasar con todo el pasado, y tampoco es así, porque mantiene,
fíjate,
un montón de pozo, ¿no? Mantiene la gestualidad, mantiene la escenografía, mantiene coreografía, mantiene formatos. O sea, absolutamente bebe de ahí.
Claro, ¿no? Sí. Era miedo porque era un cambio. Al final era simplemente eso. Y al principio de la película lo vemos, en ese momento en el que están presentando la primera película sonora y sale este hombre diciendo: mirad mis labios, que están sincronizados perfectamente con el sonido y demás.
No puede ser, brujería.
Y todo el mundo dice: nada, esto no va a llegar a ningún sitio. Y fíjate hasta dónde ha llegado.
A mí sí hay... Perdona, Lucía.
No, sí, que me flipa la escena en la que están escondiendo el micro. O sea, tiene, ¿dónde va el micro? O sea, porque de verdad que nunca me había parado a pensarlo, y creo que debió ser un poco así, ¿no?
Claro.
Cuando, ¿dónde pones el micro? Porque el micro...
No es un micro como los de ahora.
Claro, no ahora, sino eso tiene que estar fijo en algún sitio, pero no se puede ver. Entonces, si lo pegas mucho a la ropa, suena. Y si lo enganchas aquí, tal. Y si lo enganchas aquí, cual. Entonces, me pareció una escena súper graciosa, porque... creo que bebía mucho de lo que debía ser la realidad.
No, obviamente, ten en cuenta que todos los productores que estaban poniendo en marcha esta película venían de esa época. Eran la vieja guardia del cine de Hollywood, que poco a poco iba llegando a su salida y a su bajón. Lo contaremos en el próximo programa, en los años 60, cuando el cine empezaría a cambiar. Pero todos estos grandes productores habían vivido toda esa época, entonces sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y posiblemente casi todos los gags y todas las situaciones que vemos en cuanto a las cuestiones del sonoro sean perfectamente reales. Otra de las cosas es que, si os fijáis, el director y el cámara están dentro de una cabina, porque claro, al haber sonido, la cámara de vídeo hacía un ruido terrible, o sea, la cámara de cine hacía un ruido terrible, ese ruido dentado de ta. Había que intentar que los micrófonos no lo captaran, por lo tanto, pues eso, se crearon eso, cubos insonoros donde entraban el director y el cámara para poder grabar a través de un cristal. O sea, era así, era la fórmula, y es lo que posiblemente plasmaron de forma más verídica.
Triquiñuelas, que diría mi abuela.
Pues al hilo de lo que comenta Lucía, sobre realmente cómo muestra perfectamente esa escena de metacine, ¿no? De referencia, a mí hay una secuencia que me llamó mucho la atención sobre el pianista, porque al fin y al cabo, con la llegada del cine sonoro, el pianista es el amigo.
Que
iba a dejar de trabajar, evidentemente, y él supo adaptarse de alguna manera para poder seguir trabajando en el cine, ¿no? Y entonces acabó como guionista, o lo iban a contratar dirigiendo la música o algo de esto, ¿no? Entonces eso también creo que refleja muy bien cómo esa vieja escuela intentó adaptarse de alguna manera a la nueva realidad sin saber muy bien qué era lo que estaba viniendo.
Uh-huh. La película tiene otra cosa, y es que Stanley Donen era... O sea, él conocía todo el... toda la vida que había tenido el musical desde los años 30, que arrancó, digamos, como género, finales de los años 20. Y tenía, o sea, odiaba mucho a la figura de Busby Berkeley, que fue, digamos, el gran coreógrafo de las películas de los años 30. En cine sin ficción, con Forte, analizamos una película que se llamaba Vampiresas 1933, y todo... Son figuras caleidoscópicas, utiliza figuras geométricas en cuanto a las coreografías que utiliza con los bailarines y demás, hace cortes de pantalla, utiliza un montón de trucos, era visualmente muy rimbombante. Y aquí, por ejemplo, Stanley Donen, hay un momento en una de las escenas que hace una sátira de todo esto, porque a él no le gustaba ese tipo de forma de hacer coreografías y de plasmar las coreografías en el cine. Así que lo hizo así y lo pone como sátira. Y luego se arrepintió. Dice, en mi momento cuando veía pues este tipo de películas, La calle 42, Vampiresa 1933, veía esto como demasiado barroco, y ahora al volver a verlas me parecen auténticas joyas y auténticas maravillas. Pero en mi momento, pues yo quería hacer mi propia coreografía y mi propio cine, y quería salirme de esa fórmula. ¿Por qué gusta? Porque realmente aquí tenemos a Lucía, ¿vale? Que es la ha visto por primera vez. ¿Qué hace que la peli sea tan, tan maravillosa? Porque, no sé, tú posiblemente hayas oído hablar de Cantando bajo la lluvia y tengas ese icono
maravilloso. Y tararear la canción, que es lo que al fin y al cabo me parece fuerte, ¿no? Que alguien que no todos estamos obligados a ver cine clásico, sobre todo creo que ahora hay una generación que somos vosotros, ¿no? Pero hay una generación de gente a la que hemos crecido viendo el cine que nos daban y ya no era cine clásico. O sea, mis padres... creo que todas las películas que hemos analizado aquí las conocían, y mis padres no son cinéfilos, pero porque era lo que daban y lo que se veía y con lo que te sentías familiarizado. Entonces, yo creo que es creo que funciona porque establece los códigos, creo que ya lo hablamos con el cine de los 40 también, que va dirigiéndose ya a los códigos que no son comprensibles ahora. O sea, es como el inicio de una era que todavía sigue y de un lenguaje que todavía se mantiene. Entonces, no hay tanta metáfora como había al principio. Ya creo que se aleja. Está contando una historia.
El color también ayuda mucho.
Claro, está contando una historia que es fácil de comprender, detrás de la cual no hay la psique del personaje que hace este gesto y hace no sé qué, sino que te parece algo con lo que está familiarizado y algo que decía Gemma al principio es que constantemente pasan cosas. Y el ritmo, que es una cosa que me flipa, porque creo que las películas de ahora no lo tienen, o por lo menos yo no las tal, sino la corporalidad, que entiendo que venía del cine mudo y que tenía que tener un peso todavía especial porque era el idioma del cine mudo. Entonces, me parece que cómo se mueve, o sea, el movimiento más absurdo que ellos hagan, me parece un auténtico espectáculo. Esto como todo... tan fluido, todo tan justificado, el hacia dónde van, cómo van. Ahora me parece que no es igual, salvo excepciones que están al fin y al cabo hablando de eso, ¿no? No sé, como yo qué sé, Clímax, que creo que hablamos de Clímax hace poco, no sé, que es una película pero que va sobre danza, entonces tiene un sentido, me estás hablando de danza. Aquí no, aquí me estás hablando de cine.
Sí, pero aquí, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto, Clímax, Clímax realmente habla de danza porque quieres meter a 12 o a 16 bailarines en una sala, porque realmente el resto de las cosas que pasan podrían haber pasado...
Sin la danza.
Lo podríamos haber hecho nosotros, Clímax.
Claro, o sea, al final tú metes a 16 personas y metes éxtasis en un barreño de ponche, ¿vale? Y puede pasar lo que sea, puede pasar lo mismo. Y es eso a lo que creo que no estamos acostumbrados, es que ya no vemos... danza a estos niveles en el cine. Tienes un homenaje, por ejemplo, tienes The Artist, tienes que también es un homenaje y es exactamente un poco casi que lo mismo, que cuenta un poco lo mismo que Cantando bajo la lluvia. Nos transporta a la vida de un actor de cine mudo que tiene que trasladarse al sonoro. O, por ejemplo, tenemos La La Land, que en este caso es, yo creo, el homenaje más cercano que se hace Cantando bajo la lluvia. Por un lado, porque cuenta una historia de amor actualizada, cuenta una historia de amor de dos actores, o en este caso un músico y un actor, pero en Los Ángeles, viviendo en Los Ángeles, pura industria de Hollywood, de cómo es el Star System actualmente, cómo funciona, cómo consigues llegar hasta ahí, lo duro que es, que creo que aquí directamente vemos ya a dos actores consolidados en Cantando bajo la lluvia, y por otra parte toda la parte de las coreografías, que aquí sí que vemos cómo hay danza, y hay danza no como en otros musicales que creo que ya no son exactamente igual. La película que ha ganado el Oscar, que no la recuerdo, la de la chica...
Coda,
ahí está. Uh-huh. Esa película es musical. Esa película es un musical.
Bueno, es que nadie se acuerda de Coda ya.
Ya, pero... ya. No me acordaba yo ni el nombre, o sea...
Coda. De la familia Belías, sí.
Claro, pero a eso estamos hablando, que ya estamos acostumbrados a que la película musical... es gente cantando, no bailando, o no bailando a esos niveles. Te voy a poner Ha nacido una estrella, la de Lady Gaga y Bradley Cooper, ¿vale? Dirigida por... Bueno, pero básicamente es un musical, pero son canciones, o sea, es gente cantando.
Pero, por ejemplo, la serie de Bob's Burger también podría considerarse musical, porque hay un montón de números musicales y al margen de
sí,
eso...
Sí,
pero que están completamente integrados,
pero,
y ya está.
Pero es como todo, pero es como eso, la película de South Park, también sí, es un musical, porque hay como 6 o 7 números. Exacto. Musicales. Y es más, estuvo nominada a Mejor Canción. Creo que la canción de La Resistance estuvo nominada a Mejor Canción de...
Increíble, ese dato no lo conocía.
O sea, hasta ahí. Es más, los creadores de South Park aparecieron vestidos de mujer en la gala de los Oscars.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y estaban puestos de... Creo, no sé si dijeron que estaban puestos de éxtasis o de alguna droga.
Es que... coherente con su obra.
No, sí, bueno, sí, sí. Y es que para ir a recoger los Oscars, yo creo que al entrar te dan un...
Se piraron. Dijeron, no nos lo han dado, nos piramos y ya está.
¿No se quedaron al cóctel?
No.
Joder, pero sí,
al
cóctel.
A lo mejor se fueron para esperar al cóctel y luego volvieron.
Ah,
al...
puede ser.
Yo es lo que haría. Mm.
No, pero al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que es una peli redonda. Pero precisamente por eso, porque reúne todos los elementos que queremos ver en una pantalla y que nos entretienen durante la hora y media que dure la película, ¿no? Por un lado, tenemos una historia sencilla, bueno, debate sobre metacine y un romance, ¿no?
Sí.
Que eso, al fin y al cabo, es un enganche perfecto. Luego, por otro lado, tenemos a un artista consolidado, tenemos a Gene Kelly, y luego, por otro lado, es que tenemos toda la espectacularidad que se supone que es el cine por concepto, ¿no? Los decorados...
El vestuario, que es espectacular.
Increíble.
Qué guapos son todos.
Que, de hecho, yo creo que es una de las cosas que más me ha llamado la atención, la escenografía, ¿no? Cómo se mantienen esos decorados del cine antiguo. Ahora, en realidad, bueno, pues a lo mejor se trabaja con otro tipo de métodos. Tenemos la tecnología.
El croma verde, y se acabó,
¿no?
El Stagecraft, que es una pedazo de pantalla de no sé cuántos metros cuadrados, que ya te pone directamente detrás el escenario que tú quieras y listo.
Claro, y desaparece toda esa magia, entre comillas, ¿no? De lo que suponía hacer cine. Y entonces eso se refleja muy bien en toda la película.
Bueno, estamos hablando de que es la época culmen. En estos años 50, años 60, hasta principios de los 60, es el mejor cine. O por lo menos el cine clásico, la época dorada, el Hollywood más brillante... está ahí. Luego tuvo que cambiar porque la tele empezó a hacerle daño y porque llegó una nueva generación de directores que quiso cambiar las reglas. Y bueno, sobre todo Francia, que influyó mucho en la Nouvelle Vague.
Pues me parece muy bien la Nouvelle Vague.
Parece que se define.
Viva Ñevarda.
Pues la semana que viene...
Quiero decirlo aquí.
La semana que viene toca hablar de la Nouvelle Vague.
Godard, ¿por qué no le abriste la puerta a Añé?
Godard, sapo.
Sí. Bueno, chicas, pues hemos llegado al final, no sé. Me quería añadir una cosita con respecto a la historia, que dices, es una historia simple, que sepáis que todas las canciones que tocan son canciones de los años 20 y años 30, y se hizo una selección musical, se le dio a los dos guionistas de la película, que eran Betty Condem y Aleph Green,
y les dijeron,
con estas canciones organizas una peli. Y no pudieron profundizar mucho más. O sea que lo que hicieron tan fino, tan sencillo, pero tan bien pulidito, que les quedó una cosita muy cuca.
Es que creo que eso determina, quiero decir, al fin y al cabo estás en un musical, las canciones tienen que tener un significado. Creo que no vale, creo que es por lo que a mí me cuesta un poco conectar, porque no he visto, a lo mejor, buenos musicales, no le he dedicado mucho tiempo, pero no vale porque con no que metas una canción. Esa canción tiene que tener un sentido. Me tienes que estar contando algo y esto tiene que aportar a la historia para que el hecho de esta canción me ahorre a mí explicaciones.
Eso es una de las cosas que también nace aquí en los años, en estos años de 40, finales de los 40 y 50, y es el musical narrativo, donde las canciones tienen un peso narrativo dentro de la historia que antes no lo tenían.
Es que creo que es la chispa, ¿no? Que
no hemos hecho referencia, hablando de musicales, a Annette.
¿De qué vamos?
Claro. ¿Hablamos de Annette en Cine Sin Ficción?
No llegamos a hablar de ella.
No
llegamos a hablar
pues
de ella.
Pues tendría también una buena tertulia.
Vale.
Y Adam Driver también, actor 360.
Totalmente, como Adam Driver,
bueno,
todo.
Como Gene Kelly.
En fin, solo quiero añadir que...
¿Es Adam Driver el nuevo Gene Kelly?
Venga,
bueno,
hombre.
Dejémoslo aquí.
Vale, pues lo dejamos aquí con esa pregunta. ¿Es Adam Driver el nuevo Gene Kelly? Todo el mundo sabe la respuesta que es, ¿no? Pero
sí,
en fin, el único debate lo tienen Gema Guerra y Lucía Semedo, a las que le doy las gracias, como siempre, un placer.
Oh, gracias por traernos.
Muchas gracias.
Yo ya vivo aquí.
Y nada, y a todos los que nos estéis oyendo, deciros que nada, que tenéis todo el cine, toda la historia del cine, hasta los años 50, por supuesto, porque hasta la semana que viene no tendréis el próximo programa, pero lo tenéis ya todo en la web y en la app de Canal Extremadura. Y nada, simplemente deciros que hasta el próximo viernes... hasta la próxima Decena de Cine. Chao. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the plain. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. I'm happy again.